Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana, les habla Moisés López. Seguidamente las informaciones. Figura entre los peores países del mundo Cuba en cuanto a la libertad de prensa, según el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras. Desde Washington, con más detalles, Verónica Valderas Iglesias.
El trabajo de los periodistas es más complicado que nunca, advierte el grupo Reporteros Sin Fronteras en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2017.
En todos los lugares donde el modelo del hombre fuerte y autoritario triunfó, la libertad de prensa retrocedió. Y la obsesión por la vigilancia y el que se no respete el secreto de las fuentes periodísticas contribuyen a que numerosos países que antes tenían un buen desempeño descienden en la clasificación de este año.
Ese fue el caso de Estados Unidos, que cayó 2 escaños.
En Estados Unidos aún tenemos periodistas encarcelados, por ejemplo, whistleblower Jeffrey Sterling. Hay que destacar también los recientes ataques verbales a periodistas del presidente Trump.
Teñidos de naranja y rojo se hallan la mayoría de los países latinoamericanos en el informe, denotando el índice decadente de la libertad de prensa en el hemisferio.
Los periodistas suelen ser víctimas de campañas de acoso, de detenciones arbitrarias y de amenazas de muerte.
México sigue siendo el país más mortífero para la profesión, pero en donde el nivel de censura es extremo es en Cuba, indicó vía Skype el activista Emmanuel Colombier.
El acceso a Internet es muy complicado, lo que no permite también tener una prensa libre.
La situación en Venezuela, aunque no fue detallada en el informe, tampoco se puede ignorar, señaló Reporteros Sin Fronteras.
Tenemos casos de agresiones, de confiscación de material, de detención arbitraria.
Verónica Valderas Iglesias, Washington.
Previamente, el Comité para la Protección de los Periodistas se había referido en su informe del 2017... a las leyes restrictivas que existen en Cuba en cuanto a la libertad de prensa y de expresión. Desde Nueva York, con más detalles, Carmen María Rodríguez.
La Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia sirvió de marco para la presentación del informe Ataques contra la Prensa, conocido como CPJ por sus siglas en inglés. El Comité para la Protección a los Periodistas, en su edición 2017, expone que las nuevas tecnologías de información conforman ahora una nueva forma de censura aún más complicada. El director ejecutivo adjunto del CPJ, Robert Marney, habló con Radio Martí. Se mira a la nueva faceta de la censura a través del mundo y cómo algunos gobiernos emplean tecnología para censurar o cómo grupos como milicias armadas imponen su forma de censura. Por otra parte, el Comité para la Protección a los Periodistas señala en su informe 2017 que Cuba ocupa el 10º lugar en la lista del 2015 del CPJ de los países más censurados en el mundo, con las leyes más restrictivas contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en las Américas. El CPJ añade que el mismo Código Penal cubano contiene provisiones restrictivas contra la prensa. La organización también destaca que Cuba cuenta con un liderazgo octogenario de alto rango que no conforma la comunidad activa del mundo digital o electrónico y de que existe un debate en Cuba de cómo y cuándo y de cuán rápida debe de ser la apertura electrónica. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La oposición venezolana regresó este miércoles a las calles para presionar al gobierno, pero nuevamente se encontraron con agentes de la policía que intentaban dispersar las manifestaciones. Agentes antimotines impidieron con bombas lacrimógenas avanzar hacia un centro de Caracas a miles de opositores que marchaban para exigir elecciones generales en Venezuela. Con el rostro cubierto con pañuelos y capuchas, algunos incluso con máscaras antigás, jóvenes respondían a la fuerza de seguridad con piedras y otros objetos en la estratégica autopista Francisco Fajardo, en el este de Caracas. La militarizada Guardia Nacional, que acudió en refuerzo de la policía, tiraba también perdigones y, desde camiones antimotines, chorros de agua y una lluvia de gases. En otras ciudades como en San Cristóbal, cerca de Colombia, las fuerzas de seguridad también repelieron de la misma forma a los manifestantes. El narco está detrás del 75% de los homicidios en México, asegura la organización de Semáforo Delictivo, informa la agencia Reuters.
La violencia del narco en México se dispara. Las ejecuciones han aumentado en un 70% en el primer trimestre de este año en relación con el mismo periodo del año anterior. El director de la organización Semáforo Delictivo alerta de que por este camino 2017 puede convertirse en uno de los años más violentos.
Ahí andamos cerca de los peores años. Vamos para allá. De los peores años que vivimos.
El recrudecimiento de los enfrentamientos entre los cárteles de la droga es demoledor. El crimen organizado está detrás del 75% de los asesinatos en México.
Hasta aquí las informaciones.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, good morning, ne hao, calimera, qué bolero family, ¿cómo andan? 5:07, aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana, un equipazo de gente, bueno, que ni somos tantos, ni se lo cree, pero que estamos listos para compartir con usted las primeras 4 horas cada día entre lunes y viernes. Sí, es bastante, yo creo que es bastante. Pudiera ser un par de días más, pero bueno. Pues nos levantamos temprano y disfrutamos el hecho de compartir con usted la información cultural, las noticias, los estados de ánimo y sobre todas las cosas, porque usted se merece toda esa información. Y de manera especial a los cubanos en la isla, que no tienen la posibilidad de encontrar toda la información que quieren o que les hace falta para elevar su nivel cultural, para ampliar los horizontes, para eso, para ser una persona con más condumio, así mismo. Bueno, pues son las 5:08, yo soy Mío para Par, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. La danza es la música de manera visible. George Balanchine. Y buenos días, Lucy.
Buenos días, Lisa.
Tú bailas, tú danzas.
La danza del vientre y la de los siete velos lo he tenido que hacer muchísimas ocasiones.
¡Oh, Dios! Bueno, a ver, está bien, olvídate de las demás gente. ¿Y te ha dado resultado?
Muchacha, figúrate. Aquello era que no se acababa nunca. Bueno, cada cual tiene alguna que otra experiencia, pero eso de la danza del vientre les aseguro que da buen resultado. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén ahí, pueden hacer lo que les da la gana, total, nada, hagan lo que quieran.
Pero sobre todas las cosas, acompáñenos, porque él te toca, buenos días.
Sí,
Joan Andrés.
A mí me toca un nombre, ¿no? Si no me toca, así se queda.
Cuando dijiste ella, la danza. Eso quisiera ella.
Cuando dijiste la danza del vientre, él puso cara de. Y te tocó el brazo y yo dije, bueno.
No, yo no he tocado, yo lo único que subí fue el volumen
de
audífono.
No, es que tú tuviste una visión Deja. Óptica.
Cuéntelo de pejuelo. Ella quisiera que yo la tocara, imagínate tú.
Pero ¿y eso qué cosa?
Buenos días al resto del colectivo y los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa. Hoy de pie, como dice Lucy, bailando.
Bueno, eso es para los demás, para todo el colectivo, excepto.
Sí, Juan claro. André. No, ellos saben que siempre es excepto Iván Andrés, así que...
Cállate. Moisés López, te das cuenta, ¿no? Que aquí no hay un solo día que esto comience tranquilo, relajado, gracias a ti. Que eres tranquilo, eres relajado, disciplinado y todas esas cosas. Bueno, alguien tiene que serlo en este colectivo. Además de Moisés, además de Teudi Giró, nuestro ingeniero de sonido. Teudi, buenos días, mi amor. ¿Tú danzas? ¿Tú bailas? Más o menos.
Sí.
¿Después del primer trago o incluso antes del primer trago?
Antes.
Ah, bueno. Entonces, si es más o menos baila antes del primer trago, después del otro trago, él es el jefe de la compañía.
Muchachos, sí, yo lo he visto. Ahí donde tú lo ves, un polvorín.
Oh, my God. Como dicen en la película. Y nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, que también es del equipo de los tranquilos y los correctos y los disciplinados. Ernesto, ¿tú bailas? Yo de aquí para allá no veo. ¿Tú bailas, Ernesto? Pero claro, no, oscuro, mi cariño, oscuro. Además, hasta que yo no vea a ustedes dos bailando un día, no voy a aceptar esa declaración.
Bueno, no aceptes la mía entonces, porque nunca me has visto bailar.
El problema es que he tenido la oportunidad y tú no bailas, por lo tanto ya sé que no ocurre.
Pronto tendremos un acontecimiento en que asistiremos y lo veremos bailar.
¿Ya se da cuenta usted por dónde van los tiros esta mañana? En fin, 5:11, vamos a darnos la primera vuelta por la internet para ver las informaciones a nivel internacional. Para eso está la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este primer recorrido por la internet nos detenemos en Sudamérica. Mis amigos, al menos 500 indígenas de dos comunidades nativas de la Amazonía paralizaron una treintena de pozos petrolíferos operados por la petrolera canadiense Pacific, a la que acusan de no compensarles económicamente por el uso de sus tierras desde que hace 19 meses llegó a la zona. Las dos comunidades nativas son Los Jardines y Alianza Capaguauri, cuyos miembros mantienen desde el viernes 21 de abril el control de las instalaciones petroleras que se encuentran dentro de sus respectivos territorios, explicó a la agencia de noticias EFE el presidente de la organización interina del Alto Pastaza, ORIAP, Wilber Chávez. Los pozos paralizados pertenecen al yacimiento denominado Lote 192, el mayor de Perú, situado en la frontera con Ecuador, que desde 2015 explota Pacific. La máxima autoridad de la ORIAP, Federación Indígena que reúne a las dos comunidades afectadas junto a otras situadas en las riberas del río Pastaza, afirmó que los nativos no levantarán la protesta hasta que reciban la indemnización que estipula la legislación peruana, o hasta que la compañía se retire de sus tierras. Están dispuestos a defender sus tierras con todo. A la empresa la vamos prácticamente a declarar invasora porque no cumple, daña nuestros recursos acuíferos y nuestras tierras, que son fundamentales para nuestra subsistencia, dijo Chávez. La protesta está movida porque, según los indígenas, el gobierno incumplió su promesa de resolver el problema de la compensación económica pendiente de cobro, cuyo plazo finalizaba el jueves 20 de abril. Ya son las 5:13.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides. Hablando de la danza, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba amanecerá con poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde en el interior de las regiones central y oriental con algunos chubascos y tormentas eléctricas, las que serán aisladas en el resto del país. El día será cálido, con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados. Soplarán vientos del sudeste al sur en occidente y centro, del este al sudeste en la región oriental entre 10 y 25 kilómetros por hora.
habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, así como en la zona norte occidental durante la tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 483 a.C., en Kushinagar, la India, fallece Buda.
En esta fecha, pero del año 1791, nace en Estados Unidos Samuel Morse, inventor del telégrafo electromagnético.
En esta fecha de 1810, en Alemania, Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza para Elisa.
En el año 1835, un día como hoy, a lo largo de la costa de Perú, Charles Darwin inicia un viaje por tierra.
En esta fecha de 1840, fallece en Francia, a los 57 años de edad, Niccolò Paganini, compositor italiano y genio del violín.
También un día como hoy, pero del año 1849, en Francia se promulga el decreto de abolición de la esclavitud.
En esta fecha del año 1949, en Italia, partisanos italianos capturan al ex dictador Benito Mussolini.
En el año 1994, un día como hoy, en Sudáfrica se celebran las primeras elecciones multirraciales libres, poniendo fin al periodo conocido como apartheid.
En esta fecha del año 2005, tuvo lugar el primer vuelo del Airbus A380, el avión más grande del mundo.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, en fin, aquí estamos bajándonos. Esto es normal, 5 y 17 minutos. Aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana. Esto aquí es como el kindergarten. Niños, no se fajen. Maestra, él empezó.
Él me buscó.
Sí, él tuvo la culpa. En fin, ¿qué le voy a decir? Cosas de familia.
Tócame, Roque.
¿Qué es eso?
Bueno, tú no te acordarás del Tócame, no. Roque, pero estoy segura que Ernesto sí, ¿verdad?
Yo no me acuerdo, yo no sé lo que es.
¿No sabes Ernesto? Sí, Ernesto sabe.
Bueno, en fin, 5 y 18 minutos. Aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana. Y hoy vamos a estar hablando de un tema de manera adelantada. Usted sabe que lo de nosotros es no dejar pasar una fecha en dependencia de cuándo ocurra y de todos los elementos de la investigación y esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que el próximo sábado, o sea, pasado mañana, es el Día de la Danza. Sí, el 29 de abril es el Día Internacional de la Danza. Entonces, como el sábado nosotros no salimos al aire, sale Marilena.
Pero pudiéramos.
No, si sale Mari, Mari, tranquilo. Tú tranquilito y de mañana.
Está bien.
Si tú quieres venir el sábado con Marilena, ven.
No, pero no me lo pagan.
¿Y qué?
Ah, no, no.
Y el amor a la danza y al trabajo y a la vida.
Al trabajo sí le tengo mucho amor. Mira. Y a la danza con pasión.
Sí, sobre todo. Bueno, el asunto es que como el sábado no hay tempranito de mañana regular, que nosotros hacemos, bueno, pues vamos a estar celebrando hoy el Día de la Danza. Vamos a estar hablando de la danza. Usted puede sumarse al tema. Por supuesto que puede sumarse al tema, como siempre le pedimos, y para eso está el teléfono 305-629-4441 o el mismo 305-629, pero 4451.
Sí, nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es tempranitoidemanana@gmail.com.
Mana, ¿qué pasó?
Dale, no es que yo voy a hacer la
otra. No, porque va a ser un
desastre.
No, ronco figura.
Tranquila, tranquila. ¿Cuál es el correo electrónico, yo?
Tempranito y de manana. @gmail.com.
Mana, mana, tu, tu, tururu. Mana, mana, tu, tu, tu. ¡Ah! Dios mío, los efectos especiales están en crisis.
Es un suicidio.
Yo
te lo
sé,
juro.
Yo sé, mi vida, yo sé.
No importa, vete para la casa.
De verdad que sí.
Vete para la casa. De verdad que sí. Tiene permiso.
Bueno, no digas eso, compañero. Que se va.
No, ya me voy.
Él es capaz.
No, vamos a Facebook, que se. Bueno. O él se le va.
No, en
va.
Facebook, por supuesto, nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana.
Ahí sí, ahí en
YouTube. Ahí
todo
sí,
eso.
Cómo no.
Oye, tú sabes que desde ayer estamos recibiendo correo, eso es espectacular. Bueno, por lo menos a mí me parece espectacular.
Sí, sí.
Además, mira, Chuchi, Chuyong, nuestra amiga.
Chuyong.
Nuestra amiga coreana.
Sí, dice: hola Lucy mío, Joancito. Gracias por lo de Joancito. Todo el mundo me quiere, tú sabes. Chu dice: yo como hoy también la comida vietnamita. Creo que soy adicta a la comida vietnamita. No, lo que tienes que bailar, Chu.
Es,
yo creo que tú...
es rica la comida vietnamita, ¿sabes?
¿Sí?
Riquísima.
De verdad, mira aquí la foto.
Bueno, pues mira, buen provecho. Buen provecho.
Sí.
Además, Chuyón, te pasaste todo el tiempo ayer hablando con las muchachas de Combo Propia, pero escribiéndonos a nosotros.
Sí, chica.
¿Pero cómo es eso?
Ahora vi los correos.
Le hizo daño la comida vietnamita. Y también nos escribió Julio Mazo Blanco.
Sí, felicidades a todo el colectivo del programa, en especial a Lucy García.
¿Viste?
Dice: yo soy un oyente de su programa desde que hacía dúo con Oscar del Río. Le he escrito, gracias, varias veces. Bueno, dice que no ha recibido respuesta. Bueno, mientras
pero
hemos
Lucy,
estado
mi hija,
nosotros...
Bueno, a ver a dónde me está escribiendo,
a Tempranito de mañana.
No, aquí no hemos recibido. Digo, al menos ustedes
bueno,
son
no
testigos.
Yo no recuerdo, pero bueno.
Pero bueno, Julio, no importa.
Nosotros
Julio.
Nos encargamos de que ella inmediatamente, right now, mismo.
Ajá.
Te responda.
Ajá. Dice que, bueno, nos explica alguna cosa y dice que antes de las 6 de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana, y es que le dejó una oportunidad de salir de tanto problema con los numeritos de la charada, que le deje algo, una suerte, así que escribe ahí y dile algo.
Ay, Dios mío, por Dios, la charada, güey, Julio, yo soy muy mala recomendando números, pero te doy el 25, el 3, el 4 y el 52.
¿A que no lo repite?
No, ya se me olvidó.
25, 3, 4 y 52. O sea que hizo Capicúa, 25 y 52. Así está el cerebro de ella hoy. Oh, Dios, de atrás para adelante y adelante para atrás.
Obvio, vamos a ver.
Julio. Bueno,
a lo mejor, Julio. Julio, tienes que tener conciencia de que la suerte es loca y Lucy, bueno, tú sabes.
Está loca. Tienes que tener en cuenta que la suerte es loca y Lucy está
es
loca.
Es familia de la suerte.
Sí, el primer
y además, yo estoy en vías, igual que Oscar se retiró, ya yo voy de retirada.
Atrévete.
Sí.
Atrévete. Atrévete.
A ti sí te vamos a llamar todos los días a las 5 de la mañana. Dice Juni Mora: buenos días. Yo no estoy aquí hoy. No, de mentira, dice yo por aquí.
Ah,
no, marcando
bueno.
Tarjeta.
Ah, bueno.
Esa es la cosa.
Marcando
ese es el
tarjeta.
Mío. Ese es el mío. Bueno, pues de eso va la cosa hoy, de la danza, caballero, ya saben. Es muy difícil hablar de la danza en todas sus variaciones, en todos sus estilos, en todas las épocas. Pero yo me atrevería a decir que la danza es una necesidad del hombre. Es una necesidad del hombre de comunicarse y de comunicar a nivel corporal lo que siente, lo que quiere, todo un montón de cosas que a veces salen mejor
sí.
con un gesto. Ajá. Que con una palabra.
De deshacerse del estrés, porque no es, aunque tú no sepas bailar, tú vas a un lugar y tú estás estresado por el trabajo, por la familia, por lo que sea, por la vida, y bailas y tú te olvidas del mundo.
Uh-huh.
Tú lo que estás es disfrutando el baile.
Sí.
Así mismo.
Hay un montón de frases lindas relacionadas con la danza. Y normalmente, cuando usted, parte de su trabajo es sencillamente entrevistar personas, se pudiera dar cuenta de que, por ejemplo, los bailarines, así como los pintores, oralmente son menos ágiles para expresar sus emociones y sus sentimientos que los bailarines con su cuerpo y la danza, el ballet o lo que sea, y los pintores con su pincel o con su carboncillo o lo que sea. Porque es una manera muy espectacular y muy especial de ese tipo de personas, ¿no? O sea, de esos profesionales, de expresar sus sentimientos. Hay quien decía que bailar es como soñar con los pies. Cosas muy lindas, así como esas.
¡Qué poético!
Sí, sí. Y bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, de la danza, porque estamos celebrando de manera anticipada el Día Internacional de la Danza.
Dámelo, como gusta bailar son los vals.
Caballero, cuando regresemos vamos a hablar de vals. Ay, Dios, los vals de los 15, ¿se acuerdan?
Oh, cómo no.
Ay.
Oh, Dios, ¿tú bailaste vals en tus 15?
No, hombre, no. Yo era muy avant-garde.
¿Y qué? Pero sí, justamente la gente de vanguardia era la que en la fiesta de los 15 empezaban con un vals y terminaban con lo más moderno, lo que...
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. El médico, opositor y expreso político cubano Oscar Elías Bisset recibió anoche en la ciudad de Washington el premio anual de liderazgo que otorga el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso. El senador Marco Rubio, quien se reunió con Bisset el martes en el Capitolio, felicitó al opositor por su firme postura contra la dictadura castrista. En un comunicado, Rubio indicó que continuará trabajando con el galeno para promover y llevar la libertad al pueblo de Cuba. Hace unos meses, Bisset visitó Washington, donde le fue entregada la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el presidente George Bush, pero que no pudo recibir en su momento por estar en prisión, tras ser condenado durante la Primavera Negra del 2003. Mientras tanto, en Cuba, el abogado del opositor en prisión, Eduardo Cárdenas, comunicó a sus familiares que su caso está en estudio por las autoridades. El pasado 18 de abril se cumplió el plazo de 10 días establecido por la ley para dar una respuesta al recurso de apelación. Así lo informó a Radio Martí Yaimaris Vecino, esposa de Cardet, quien lo visitó el miércoles en la prisión provisional de Holguín.
Pude verlo. Eduardo está bien de salud, lo que un poco impaciente con todo esto de lo que se está gestando con el caso de él, porque no sabemos a qué atenernos. Ayer también nos contactamos con el abogado y dice que al final el tribunal puede determinar que hay mucho trabajo, que esto, que el otro. Dar excusas en cuanto a lo de la tardanza en dar una respuesta al recurso que él les propuso. No sabemos qué es lo que está pasando ni lo que le manifestaron al abogado. Es que están estudiando el caso, y nos dijo él que está en estudio.
Varias horas de debate, la OEA convocó a una reunión de cancilleres para abordar la crisis en Venezuela.
Los resultados de la votación son 19 votos a favor, 10 votos en contra, 4 abstenciones y un ausente. La resolución de convocatoria a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores queda aprobada.
En respuesta, Venezuela anunció el inicio del proceso para separarse de esa organización. Alejandro Escalona nos informa.
Por 19 votos a favor y 10 en contra, la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución para convocar a consulta a los cancilleres del hemisferio sobre la situación en Venezuela. Poco después de la sesión extraordinaria del miércoles en la OEA, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en la televisión estatal que el país inició la retirada del organismo continental, un proceso que tardaría 24 meses. La decisión de convocar a consulta se tomó el miércoles en el marco de una reunión extraordinaria solicitada por 17 países. El embajador encargado de Venezuela, Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos, sin nombrarlo directamente, de presionar a los demás países para imponer sus intereses. El diplomático venezolano propuso realizar el diálogo en el marco de una reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, al que pertenecen 33 naciones de la región. Bolivia, uno de los 9 países que apoyó a Venezuela votando en contra de la resolución, también respaldó el diálogo en la CELAC y acusó a la OEA de falta de imparcialidad en la discusión sobre la situación de Venezuela. Alejandro Escalona, Washington.
La policía española inició un registro en las viviendas y en las oficinas en Barcelona del expresidente catalán Jordi Pujol y de su hijo Jordi Pujol Ferrusola. en busca de documentación relativa a los movimientos de la fortuna de la familia. Los registros se producen un día después de que el hijo mayor de Pujol ingresara en prisión sin fianza por decisión del juez que instruye el llamado caso Pujol por ocultar el fisco 30 millones de euros de su fortuna. De acuerdo a los medios, prácticamente toda la familia de Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola están involucradas en diversos delitos. Hasta aquí las informaciones.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
La, ra, 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 ra,
ra. Pero es maléfica, no te vas a pensar que tú eres la Bella Durmiente.
La Bella Durmiente.
No es interferencia. No es interferencia lo que hay, señores, ¿ok?
A ver, una gran locura.
Tú que sabes tanto, ahora mismo a las 5:35. No, es con este. A las 5:35 minutos de esta mañana, 27 de abril, ¿qué tipo de música es esa, ¿ves?
Es un vals.
¡Bravo! ¡Bravo!
¿Por qué se lo soplaste? ¿Por qué se lo soplaste?
Me tocó por abajo la mesa.
No, el fantasma se lo dijo. No es fácil.
Mira, nos escribió Miguel, ahora iba a decir, hablando de fantasma. Miguel dice, buenos días. ¿Qué pasó con Lucy?
Nada.
Mis dos magnolias y al tulipán más famoso del mundo. Es verdad, tiene toda la razón, por eso, bueno, estoy con...
Tulipán.
Sí. Dice, el estul y... pan.
Sí. Ah, eso sí también.
Es un pan envuelto en tul. Eso es lo que es él.
Dice, hoy me pasa como en el dominó, pues la música no me entra. Ese ha sido uno de mis grandes sufrimientos.
¿Pero la música o el baile?
El baile debe ser.
Sí, porque a lo mejor tú lo disfrutas muchísimo, pero bueno,
sí, pero
no te empatas con el compás, claro, o con el tiempo, ¿no? Pero igual, no importa, si aquí lo que hay es que disfrutar el hecho de mover el esqueleto con la música.
Y el vals, hablando del vals, uh-huh, que es tan fácil.
¿Seguro?
Regular, pero yo estoy segura que el vals es mucho más fácil que la salsa sofisticada y el casino que se bailaba en Cuba y la vuelta y mira,
sí,
para acá, y mira,
pero
para
yo creo que el caso del vals es más un problema de aptitud junto, sí, con el compás, con el tempo, ¿no? Un, dos, tres, un, dos, tres. Porque yo me acuerdo que cuando los 15 y tenían que entrenar a la de los 15, y al muchacho que bailaba, que muchas veces ni sabían ni querían bailar vals, porque era un baile de antes. Y entonces, oye, los brazos, que parece que estás sacando agua del pozo. Y esas cosas, porque es un problema de actitud y de pose.
Sí, déjame decirte que el vals es tan elegante, uh-huh, es tan hermoso. De uh-huh, verdad que sí, a mí me gusta.
Que por
sí,
cierto, gusta. Vals, la palabra vals, es un galicismo de valse, que a su vez proviene de la lengua germánica vals, que es un término proveniente del verbo alemán walzen, que quiere decir girar, rodar, que es un baile, como tú dices, elegante, de ritmo lento. Pero, y que se originó en Tirol, Austria.
En Austria, efectivamente. Y ha llovido en,
imagínate,
el siglo XII.
La cuna Austria, uh-huh, de la música. Claro.
Esto es al sur de Alemania. Y sí, conquistó, su rango de nobleza en Viena, en la época de 1760, en los 60 del siglo XVII.
Pero rápidamente se expandió en otros países.
Claro.
Y sé que algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la volte o volta, danza de baile en tres tiempos practicada durante el siglo XVI.
Sí, la volta se bailaba mucho y daban unas palmadas, sobre todo en la corte de Tudor, de Tudor de Inglaterra, sí. se bailaba mucho la volta.
Sí, pero ya, a ver, como se da cuenta, estamos hablando incluso de posición social y de estatus económico y de nobleza para un baile. Que no quiere decir que todo el mundo no lo pudiera bailar, pero los grandes bailes eran aquellos donde aquellos que tenían lugar en las cortes, todos los cuentos infantiles, por ejemplo, la Cenicienta, ¿qué baile iba? a un baile en la corte.
Claro.
Convocado por el rey y la reina. Y no es porque Cenicienta fuera real, sino porque los reales eran los que hicieron los cuentos. Haya sido quien haya sido, ya sabe que hay muchos autores en la cola de Cenicienta. Y estamos reflejando la realidad de esa época. Van al baile de la corte, por Dios.
Así es.
A bailar vals, minuet.
Y el vals es, hay un vals clásico, pero también está, hay diferentes tipos de vals, el que se bailaba en Francia, el que se bailaba en Viena, aunque tiene su patrón de 4x4, pero a veces se dobla.
El vals francés le también se dice vals musette.
Ajá.
Y el hay uno que también es estilo tango, que es el valsecito criollo. Está el valsilote, el venezolano, el vals peruano, por supuesto, el mexicano. Y si van a Cuba, hay un vals cubano.
Sí.
¡Oh, sí!
Hacen una coreografía queda con la boca
bueno,
abierta.
Por el momento, yo creo que el vals más clásico, en mi opinión personal, es el de Viena.
Bueno, es el original, pero a mí me gusta decir, ok, se supone,
claro.
Yo no creo en el origen absoluto de algo en un solo lugar, en un momento específico. Yo creo que los fenómenos, y discúlpenme que esté metiendo esta cuchareta de esa manera,
sí,
yo creo
existen.
Que los fenómenos ocurren poco a poco en diferentes lugares y cuajan como una buena natilla. En un momento para el conocimiento de la humanidad, pero que ha existido en otros lugares, quizás en esa misma época, quizás un poquito antes, un fenómeno como ese. Pero el de Viena es el del que se tienen noticias como el original, y realmente sí. Y yo sigo con mi da-ra-ra. Me encanta. Sí.
Ay,
me encanta.
Si nos vamos a Viena, lo mejor es escuchar el Danubio Azul.
También. Ta-ta-ra-ra-ra. No, esa
no es la música
que da.
No,
5:41 minutos. Vamos a seguir hablando de cultura, pero desde otro punto de vista, y para eso está la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró que la edición 30 de la Feria Internacional del Libro Filbo de Bogotá promueva un avance con la fuerza de la cultura local por el camino de la felicidad en un país que transita por la normalidad tras el fin del conflicto con las FARC. Esta es la primera feria del libro en que las palabras ya no vienen a consolar a un pueblo angustiado por la violencia, sino a estimular a una nación decidida a progresar, avanzar con la fuerza de su cultura y su talento por el camino de la felicidad, con una condición muy sencilla pero muy anhelada, la normalidad, la cotidianidad de la vida sin guerra, dijo Santos en la apertura de la Filbo. El jefe de Estado aseguró que en el comienzo del evento coinciden tres hitos: el 30 aniversario de la feria, la presencia de Francia como país invitado de honor, y que por primera vez este certamen se celebra en una Colombia en paz, sin conflicto armado con las FARC. La Filbo se extenderá hasta el próximo 8 de mayo en el Centro de Eventos Corferias de Bogotá, donde se darán cita al menos 500 escritores, libreros y profesionales de editoriales. Son las 5:42.
Y más adelante en este programa estaremos hablando de deportes, de vals, tendremos la noticia del día, hoy crisis de Venezuela en la OEA, artistas cubanos del exilio, nuestra nueva propuesta, hoy con Celia Cruz, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba amanecerá con poca nubosidad, desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde en el interior de las regiones central y oriental, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, las que serán aisladas en el resto del país. El día será cálido con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados. Soplarán vientos del sudeste al sur en occidente y centro, del este al sudeste en la región oriental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, así como en la costa norte occidental durante la tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Momento de deportes, tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella que escuchan tempranito de hoy jueves. Anoche el pelotero cubano Yulieski Gurriel, el espirituano, conectó dos sencillos en cuatro comparecencias al cajón de bateo. Tiene un promedio de 344 en la derrota de su equipo Astros de Houston 7-6 ante los Indios de Cleveland. Pese a este fracaso, el Houston sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 14 triunfos y 7 derrotas. La derrota fue para el cubano americano Lance McCullers. Por su parte, en Boston, el equipo local de los Medias Rojas perdió ante los Yankees 3-1, y ahora Nueva York tiene 12 victorias con 7 derrotas y aparece en segundo lugar en la división del este de la Liga Americana, detrás del líder, los Orioles de Baltimore. El gigante Josh anoche disparó su séptimo jonrón e impulsó 2-3 para los Yankees. La victoria fue para el dominicano Severino, ahora con 2 triunfos y 1 fracaso, y lo salvó el zurdo cubano, el holguinero Aroldi Chapman, su quinto salvamento en la actual temporada con el equipo de los Yankees. Por su parte, el Seattle derrotó 8-0 a los Tigres de Detroit. No obstante, Detroit sigue de líder en la división central de la Liga Americana. Por el equipo ganador, los Marineros, el pelotero cubano, el matancero Guillermo Heredia, muy bien. Se fue de 5-2, un sencillo, su segundo jonrón. Además, impulsó 2 carreras y batea para un promedio ofensivo de 314. Los Cachorros, el actual campeón de la Serie Mundial, perdió ante el Pittsburgh 6-5. El cubano americano John Jay se fue 3-2 con una anotada. La novena de los Medias Blancas de Chicago derrotó 5-2 a los Reales del Kansas City. El cubano Pito Abreu se fue de 2-2 con una impulsada y una anotada, y Eric Hosmer de 5-3. El Milwaukee dispuso del Cincinnati 9-4, mientras que el Atlanta superó 8-2 a los Mets de Nueva York. Adonis García, el avileño, se fue de 5-2 con una anotada, y Yoenis Céspedes de 4-1. Finalmente, el equipo de Filadelfia derrotó 7-4 a los Marlins de Miami. El cubano Adeiny Echavarría conectó 2 sencillos, 1 doble y batea para 2.42. Hoy jueves, 11 partidos en la MLB, donde veremos en acción a 5 latinoamericanos, incluyendo al cubano americano G. González, lanzando a las 3 de la tarde por el equipo de los Nacionales de Washington ante los Rockies de Colorado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Pelotero la bola. Este sabroso que juega la bola. Caballero la bola, la bola. Oye, pisito que suena el timbal.
Y a continuación, los numeritos finales de los partidos de las Grandes Ligas de Béisbol.
Con abultado marcador ganaron los Rangers de Texas 14-3 a los Gemelos de Minnesota.
Otro score parecido fue el de los Nacionales de Washington, que se impusieron a los Rockies de Colorado 11-4.
Los Padres de San Diego obtuvieron la victoria frente a los Diamondbacks de Arizona con pizarra de 8-5.
Y también 8-5 ganaron Los Ángeles de Anaheim a los Atléticos de Oakland.
En tanto, los Gigantes de San Francisco ganaban por la mínima en la décima entrada los Dodgers de Los Ángeles 4-3.
Y estos fueron los resultados de los juegos de las Grandes Ligas de Béisbol.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:48 minutos de este día 27 de abril del año 2017, que es el día número 489.000.000.000 de centésimas de minutos del mes de abril. ¿Sí? ¿Y? De pie, para la ciudad y el campo, buenos días,
que
good morning.
No, que estás equivocada.
Una vez más, total, una raya más para la tigresa.
Que es el centésimo decimoséptimo día de este año. Han pasado 117 días y le queda a Joan 248 días para soportarme.
Ah, oh, eso. Bueno, en esta vuelta del 17.
200, me quedan, no eran 7 meses lo que te quedaron.
Oh, Dios. Aumentó. El baile aquí es apretadito.
Caballero,
y
no piensen mal, era para las vacaciones, nada más.
Qué descarado, si tú no sabes que yo no tengo vacaciones.
La.
Tú quieres que me pongan en la guayabera de palo.
Oye, ella tiene pasaje y todo para vaciar. No, te digo a ti que no es fácil.
Oye, esto, Luis Rolando Gobea, buenos días, mi amor, buenos días. ¿Tomaste café? Espero que haya sido súper mejor. Súper.
No, hombre,
mejor.
No, si me llamó ayer y dice que está loco por probar el café mío, que sí, es lo máximo.
Bien. Alejandro Lorenzo, mira, conectado, bailando el vals. Dice que el vals que estábamos haciendo referencia, bueno, que yo estaba haciendo referencia, inmortalizado por Walt Disney.
Sí, indudablemente.
Sí,
indudablemente.
Señor, y qué pena que a veces los padres y los abuelos y los tíos veamos los muñequitos con los niños y no le digamos, mira, eso es un vals, es esto, es aquello. Claro. No aprovechamos la cobertura. Bueno, hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy estamos hablando de danza, le dijimos, porque el sábado no vamos a estar al aire, pero el sábado es el Día Internacional de la Danza. Ay, Dios, qué rico. Bailar es tan sano, caballero. Es tremenda terapia, para que sepa. Claro.
Sepa o no sepa bailar.
Si hablamos
con
de
trago
danza,
o sin trago.
Sí, si hablamos de danza, bueno, pues entonces hay que irse al concepto puro, digamos, de lo que es la danza. Que dice sí. La vida y todos los conceptos del mundo, que la danza o baile
es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, señores, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, con fines artísticos o también religiosos.
Y hasta terapéutico.
¿Cómo no? Y es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte, con todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás, o ritmo como expresión de sentimientos individuales o de símbolos de la cultura y la sociedad. En este sentido, la danza también es una forma de comunicación porque se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o la bailarina expresan sentimientos y emociones a través de sus movimientos y de sus gestos.
Y que se realiza mayormente con música, ya sea, bueno, una canción, una pieza musical o sonidos. Y dentro de la danza existe la coreografía, que hay algunas, señores, que para qué.
Sí, esa es la interacción entre los que bailan. Y cada movimiento en el baile, óiganme bien, en la danza, sea ballet clásico, sea salsa, sea reggaetón, hip hop, lo que sea, tiene un significado desde el punto de vista del lenguaje corporal. Lo que pasa es que a veces vamos al ballet, por ejemplo. Bueno, la gente que va al ballet, que desgraciadamente no son todos, y están mirando la perfección del movimiento en vez del significado del movimiento. Y lo mismo pasa en el casino. Lo que pasa en el casino, los cubanos hasta le tenemos puesto nombre a la coreografía. Y usted sabe que cuando dicen, ahí viene la suegra, es gira en redondo y coge para el otro lado. Si vas para la derecha, coges a la izquierda. Pero incluso en ese momento ya uno lo hace tan mecánicamente que no le pone interpretación al asunto. Y la danza es gestos acompañados por música con un sentido, con un mensaje. Quiere decir algo. Estamos hablando de danza y ¿cuántos estilos de danza hay, caballero? Está el ballet, por supuesto.
Sí.
Hubo danza medieval, barroca y renacentista. Danza contemporánea.
La folclórica.
Ajá.
No sé, el ballet, tú decías ya. Hay varias.
Fíjate que cuando uno dice danza, tiende a decir ciertos conceptos, pero cuando dice baile, que es prácticamente lo mismo.
Claro, lo que
pasa. Ahí aparecen un montón de otros nombres.
Es que se dividen en la danza por una cosa de clasificar, ¿no? Entre lo que es el clásico, como el ballet, la danza medieval, la renacentista, la danza contemporánea.
¿Se acuerdan de Minué?
Sí, el ballet contemporáneo, pero están también los folclóricos, que son las diferentes danzas folclóricas que por lo general pues pertenecen a lo que es la cultura y la etnia de una región.
Para los cubanos, el zapateo y la chancleta.
Sí, sí.
Y el zapateo guajiro y bueno, y la chancleta, que era más de ciudad. Ay, que sí. Era el mismo zapateo, pero en chancleta de palo.
Ay, esa es la que era, la mulata soy yo. Ay, y sonaba la chancleta.
Sí, como si fueran castañuelas con los pies. Me gusta pensar en ese término. Y si hablamos de moderno, moderno, así moderno, muy moderno, ahí tenemos el hip hop.
Sí.
Y el reggaetón y el breakdance, por favor. Ajá. Y en el hip hop,
que es un género precisamente compuesto por un amplio conglomerado de formas artísticas y que están organizadas dentro de una subcultura marginal, señores, en el sur del Bronx, en Harlem, en la ciudad de Nueva York.
Para que usted vea de dónde se supone, insisto, que sí. Salió el se supone que salió del hip hop. A lo mejor ese fue el fenómeno visual o real más palpable del surgimiento del hip hop. Díganme un intérprete de hip hop duro que haya hecho mucho dinero con el hip hop, que sea famoso y que sea cubano.
Contra Pitbull. Ya ladró por allá.
Bueno, pues Pitbull, independientemente de su género y de que a usted le guste o no, ha tenido el tino de unirse a artistas muy talentosos, porque tiene su talento muy específico y ha llamado y ha colaborado y ha recibido colaboración de gente como,
artistas, sí.
Como Cristina Aguilera.
Ajá.
Así es.
A ver, mire, oiga esto, Pitbull y Cristina. 100